Vamos a consultar esto a Rosario Facina. Rosario es socióloga y es coordinadora del área de Derecho a la Ciudad de Asige. Asige es la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, una ONG que es sumamente activa en problemas vinculados con derechos. Rosario, soy Alejandro Katz en Radio Nacional. Te estamos llamando por este tema. ¿Cómo estás? Gracias por atendernos.
Hola, Alejandro, ¿cómo estás?
Bien, bien. Rosario, tenemos la impresión de que esta ley no es una ley muy a favor de los inquilinos, que tienen en general ya bastantes dificultades para abordar el costo de los alquileres, sino de las de los alquileres temporarios.
Sí, te estaba escuchando y coincido con el diagnóstico que hacías vos. Efectivamente, la ley que se aprobó la semana pasada en la legislatura porteña, en teoría, para regular Airbnb, simplemente favorece los intereses de las plataformas online y termina agravando indirectamente la crisis habitacional de la ciudad, donde cabe recordar, vos hacías el diagnóstico también de cómo afectaba en el mercado de alquileres formales o en el mercado de alquileres permanentes, 35% de la ciudad se encuentra en ese estado habitacional.
35% está en alquileres temporarios.
No, el 35% de la ciudad de Buenos Aires alquila vivienda en el mercado, digamos, de alquileres permanentes. Lo que estamos diciendo es que justamente una ley que no termina regulando el mercado de alquileres temporarios, porque simplemente lo que hace es blanquear una situación que ya estaba de hecho, que en el 2013 ya se había avanzado en este sentido en el registro, y lo que hace esta ley es ampliar el registro también a las plataformas web. No termina considerando los alquileres temporales como un tipo de negocio que puede llegar a perjudicar el mercado.
El acceso a la vivienda.
Permanentes, claro. Y desconoce que hay una relación entre ambas acciones, poner en alquiler una vivienda en alquiler temporal y retirarla del mercado para el alquiler permanente, es decir, para familias que necesitan alquilar para tener un techo donde dormir todas las noches.
Hay un déficit de vivienda importante en la ciudad de Buenos Aires.
Así es, la ciudad de Buenos Aires tiene un déficit de vivienda importantísimo. Bueno, como recién señalé, el 35% solo accede a una casa o a poder dormir bajo un techo a través del alquiler, es decir, que se vio reducido drásticamente en los últimos años la cantidad de dueños en la ciudad, pero además cabe recordar que tenemos 300.000 personas aproximadamente viviendo en villas y en asentamientos, que tenemos 7.500 personas durmiendo en la calle, al menos eso es lo que dijo el censo que se hizo en agosto de este año.
¿Cuánta gente, perdón?
7.500 personas.
¿Durmiendo en la calle en agosto de este año?
Exactamente, se realizó un censo popular de gente en situación de calle, un censo bastante exhaustivo que se realizó con muchas organizaciones sociales y la Defensoría General de la Ciudad de Buenos Aires. Nosotros también fuimos partícipes. Y sí, 7.500 personas están durmiendo en la calle. Es decir que la crisis habitacional en la ciudad es muy importante, y por eso también es muy importante no discutir la ley de regulación o no de alquileres temporarios en el aire, ¿no? Lo tenemos que hacer en el marco de considerar que estamos intentando regular este tipo de actividad económica en una ciudad donde el déficit habitacional es persistente, y no para de crecer.
Claro, yo tengo la impresión, me vas a corregir si es errónea, de que Buenos Aires no está viviendo un proceso de gentrificación producto de los alquileres temporarios como Barcelona, Madrid u otras grandes ciudades europeas, pero sí que hay una propensión cada vez mayor a destinar una vivienda producto de inversión y no de compra para uso propio, destinarla al alquiler temporario y no ponerla en el mercado del alquiler permanente. Con lo cual, el mercado de alquileres permanentes se va reduciendo y los precios están aumentando. ¿Hay un proceso de este tipo?
Sí, exactamente. Comparto también lo que decís. Tal cual como decías al principio, Buenos Aires no está atravesando un proceso tan dramático como si lo hicieron ciudades como, por ejemplo, San Francisco, Nueva York, Berlín y otras ciudades donde, bueno, Madrid también citabas vos, donde los alquileres temporarios llegaron hacer estragos en los centros de las ciudades, de dichas ciudades. Buenos Aires, digamos que está en un escalón anterior, pero justamente es el escalón donde tenemos que empezar a prender las alarmas para que no nos suceda lo mismo que esas ciudades, donde se tuvieron que adoptar medidas regulatorias casi extremas en algunas de esas ciudades para controlar el desembarco de estas plataformas, quisieron retirar, o como bien vos decías, generaron un proceso de gentrificación en los centros de estas ciudades hacia las periferias, donde esos centros quedan reducidos simplemente con fines turísticos.
Claro.
Buenos Aires, como bien decís, todavía no tiene los niveles que manejan estas grandes ciudades. Sin embargo, a principios de este año, el CEM, el Centro de Estudios Metropolitanos, realizó un estudio bastante exhaustivo sobre el movimiento Airbnb en Buenos Aires, y lo que este estudio nos demuestra es que está creciendo, y de manera muy acelerada, justamente lo que vos decías, el traspaso de el departamento, que antes es o casa, ¿no?, de departamento en alquiler permanente hacia el alquiler temporario, y la diferencia que hay de ganancia entre uno y otro hace que no sean competitivos para nada. En solo 8 noches de alquiler de un departamento en Airbnb, en promedio, ya supera 1 mes de ganancias con un alquiler promedio mensual de un departamento de ocupación permanente.
Claro, yo voy a hacer un comentario, una vez más, si estoy equivocado te pido que me corrijas, pero grandes ciudades de países en los que el capitalismo no está puesto en discusión en absoluto, es decir, en los que la economía es una economía de mercado muy abierta, regulan sin embargo los alquileres porque se entiende que la vivienda cumple un fin social y no puede estar librada simplemente a la maximización de la renta de sus propietarios. Y cumple un fin social por razones obvias, pero debe estar regulada porque lo que es escaso es la tierra, y la tierra en la que se construyen las viviendas en las ciudades tiene en definitiva un sentido público. Entonces, lo que no es posible es dejar que el mercado de la vivienda en la ciudad quede sujeto simplemente a las reglas de la especulación. Eso en Argentina es muy difícil hablar, porque en un país en el que hay tantas regulaciones contra el mercado, pero muchas de ellas a favor no del interés común, sino de actores protegidos, decir que hay que regular la vivienda parece un intervencionismo insoportable, pero París, Berlín, Londres, las ciudades canadienses, buena parte de las ciudades norteamericanas regulan el valor de los alquileres porque se entiende que no es posible dejar que esto quede liberado a la búsqueda de una renta de parte de los propietarios. Y Buenos Aires debería discutir seriamente la dificultad de discutir una ley de alquileres, como hubo hace unos días, nos impide pensar que hay que discutir una vivienda de alquiler social, un control del uso de las viviendas, un límite a la especulación con el mercado inmobiliario, etcétera.
Sí, totalmente. Las mismas ciudades que estábamos nombrando, que ya avanzaron en la legislación sobre alquileres temporales, por supuesto que también ya avanzaron en regular los alquileres permanentes. Claro. Que tal cual como vos decís, a nosotros eso nos parece un fantasma, un monstruo, con el cual nos estamos enfrentando, pero aún ciudades donde justamente, digo, son la cuna del liberalismo y la cuna del libre mercado, como por ejemplo Nueva York, hace años que tiene regulado,
claro,
el
que sí,
mercado de alquileres.
O París, Rosario,
París, Berlín también, Berlín acaba de congelar los...
Rosario, va a entrar el informativo y nos van a cortar. ¿Te podés quedar el niño un minuto más?
Sí, seguro.
Gracias. Estamos hablando con Rosario Fascina de la Acción Civil por la Igualdad y la Justicia. Ahora regresamos. Seguimos nosotros conversando con Rosario Fascina, es coordinadora del área de Derecho a la Ciudad de la Acción Civil por la Igualdad y Justicia. Estábamos conversando a partir de la nueva ley que regula los alquileres temporarios y de las insuficiencias de esta ley para proteger a ese 35% de la población de la ciudad que alquila y a aquellos que ni siquiera tienen capacidad de alquilar por el precio de los alquileres. Rosario, gracias por esperarnos.
No, por favor.
¿Vos crees que es posible poner en discusión la necesidad de una regulación más amplia de las viviendas de alquiler? Yo pienso, por ejemplo, el caso de París, una ciudad sin duda en la cual la inversión inmobiliaria tiene un papel destacadísimo en la vida económica, y sin embargo hay unas regulaciones para la vivienda social y unas exigencias de construcción de vivienda social mezclada en los barrios más costosos de París, que contribuye a facilitar el acceso a la vivienda, la permanencia y a crear una trama urbana mucho menos segregada.
Sí, yo creo que depende mucho de una discusión anterior, que es qué tipo de ciudad queremos. Si queremos una ciudad donde podamos seguir viviendo los que vivimos acá, si queremos una ciudad de élite, creo que primero nos tenemos que dar esa discusión, si es que queremos una ciudad para gente que la usa para trabajar, para estudiar, para hacer su día a día, o si queremos una ciudad simplemente para especular inmobiliariamente y usar la vivienda y la tierra como si fuese un sistema de inversión, pero con lo que estamos jugando básicamente es con el derecho de la gente, que es el derecho a la vivienda, que está en igualdad de condiciones que cualquier otro derecho, como el derecho a la salud o el derecho a la educación. Y creo que primero hay que interpelar el sentido común, porque nos parece muy terrible cuando empezamos a especular con el derecho a la salud o con el derecho a la educación. Digo, si una persona se pone a ahorrar en vacunas en plena epidemia, nos generaría una bronca inmensa y una reacción social enorme, y sin embargo, aún habiendo 7.000 personas en la calle, 300.000 personas viviendo en villas, 35% de la gente alquilando, no nos parece un horror que haya gente que esté invirtiendo en viviendas y dejándolas vacías, simplemente esperando a que suba su valor. Entonces creo que primero nos tenemos que dar esa discusión. En segundo punto, creo que sí, que vamos a poder avanzar hacia una regulación que sea más justa para todos. Cuando hablamos de regulación genera mucho miedo, pero lo que estamos hablando es de generar una ciudad más justa. Creo que hubo algunos avances, la ley que se aprobó en el 2007, la ley 5.859, que regula el pago de las comisiones en la ciudad de Buenos Aires, y toda la discusión que se dio con la ley nacional de alquileres hace dos semanas, y que esperamos que prontamente se trate en el Senado, porque ya tuvo media sanción en diputados, creo que son algunos avances para empezar a discutir el derecho a la vivienda en igualdad de condiciones como cualquier otro derecho, y creo que ya hay un despertar, al menos de algunos tomadores de decisiones y de gran parte de la sociedad, que es que si no regulamos este mercado, que siempre estuvo condicionado a la capacidad de pago de la gente para poder acceder o no a ese derecho, que es el derecho a la vivienda, estamos condenados a tener una ciudad expulsiva, una ciudad donde no vamos a poder seguir viviendo la gran mayoría de los porteños y las porteñas, y así como está pasando en Buenos Aires, va a pasar, digo, en otras grandes ciudades de la Argentina.
Rosario, ¿y si fuera este la resultante, digamos, de esta discusión o de esta idea de ciudad? Es decir, si la idea de ciudad predominante fuera finalmente que, bueno, la ciudad está para quien pueda pagarla y quien no, que se desplace al conurbano, por ejemplo.
Bueno, digo, me parece que las consecuencias son obvias. Generar una ciudad que no esté diseñada para que viva de la manera más cómoda, accesible y justa la gente que ya vive, digo, la mayor cantidad de gente posible dentro de los estándares de salubridad, urbanismo, etcétera, que podemos tener, es un problema que no termina. La gente necesita dónde vivir, necesita un techo. Hacer una ciudad exclusiva y elitista lo único que va a hacer es que se desplace el problema 2 kilómetros hacia el sur o 2 kilómetros hacia el norte.
Lo cierto es que finalmente lo que hay es una trama urbana que no es necesariamente la de la superficie política de la ciudad, sino la de una urbanización que tiene que responder integralmente a un cierto tipo de usos.
Pues que la gente viene a capital porque el trabajo está acá. Es decir, tal vez el enfoque podría ser generar condiciones de trabajo en otros lugares para que la gente pueda habitar otros lugares.
¿Sabes que eso termina siendo un mito? La población de la ciudad de Buenos Aires no crece desde la década del 70. La década del 70 viven la misma cantidad de personas aproximadamente, porque se redujo unos 150.000, 200.000 personas desde la década del 70.
¿Y qué es lo que crece entonces el conurbano?
¿Cómo?
¿Qué es lo que ha crecido? ¿El conurbano, por ejemplo?
Sí, el conurbano, por supuesto, que creció exponencialmente. Pero la ciudad de Buenos Aires tiene la misma cantidad de gente. nos suelen decir que el problema habitacional tiene que ver con que hay mucha gente que llega a la ciudad en búsqueda de trabajo, en búsqueda de estudios, en búsqueda de un mejor futuro. Y eso no es así. La discusión tiene que darse con los recursos que tenemos, teniendo en cuenta que la población no crece. Buenos Aires hoy en día está en un estancamiento poblacional de los últimos 40 años.
Sí, lo que ha cambiado mucho es lo que ha cambiado mucho es la proporción de inquilinos con propietarios. Ahora hay más inquilinos que propietarios.
Entonces, ahí nos damos cuenta que no tiene que ver con que hay más gente viviendo en la ciudad. Tiene que ver con cómo gestionamos la ciudad.
Sí, ha aumentado más el valor del metro cuadrado que el salario. Y por tanto, la cantidad de salarios necesarios para acceder a una vivienda es mucho mayor.
Totalmente, si está viviendo la misma cantidad de gente, pero se redujo drásticamente la cantidad de dueños, crece exponencialmente la gente que alquila, creció muchísimo la cantidad de gente en villa. Es decir, hay algo que está expulsando a la gente desde ser propietario y de la ciudad o de la trama formal hacia la trama informal, y no tiene que ver con que somos muchos peleando por un lugar en la ciudad. Tiene que ver con que es cada vez más difícil la vivienda, porque la vivienda se usa con fines especulativos y para generar más ganancias, no para resolver el problema habitacional.
Entonces el problema que tenemos es el acceso a la casa propia, es un problema de crédito, de sueldo, de trabajo. No de gente que venga a afincarse a capital, sino de que la gente que está no puede acceder por diversas causas a una casa propia y tiene que terminar alquilando, y la oferta no satisface la demanda.
Exactamente, porque digo, la cantidad de metros cuadrados que se construyeron en los últimos años son muchos. En la ciudad de Buenos Aires, o sea, se construye todo el tiempo muchos metros cuadrados. El tema es para quién está destinado esa cantidad de viviendas que se construyen.
Bueno, evidentemente no está destinado para, no está destinado al inquilino.
Está destinado a la especulación.
A la especulación, al ahorro.
Está destinado al ahorro, está destinado a una vivienda suntuosa y lujosa que no tiene demanda en el mercado. Hoy en día lo que necesita una familia tipo es un lugar donde residir, y no necesariamente necesita una vivienda lujosa, porque como bien vos decías, están completamente desplazados los precios que están en dólares de las viviendas de los salarios actuales. Esa brecha no para de crecer. Por lo tanto, la cantidad de metros cuadrados que construimos en vivienda lujosa y suntuosa no tiene correspondencia con la demanda, que es gente que necesita dónde dormir con su familia en la ciudad de Buenos Aires. Entonces ahí nos tenemos que dar una seria discusión de para quién estamos construyendo ciudad y para qué estamos construyendo esas viviendas.
Sí, efectivamente. Claramente,
para absorber el déficit habitacional no es, porque no para
es,
crecer.
Para eso no es. No.
Yo creo que es necesario discutir en profundidad qué modelo de ciudad queremos tener de aquí a 10, 15 o 20 años, crear algunos acuerdos y trabajar en ese sentido, porque así como está la cosa tan librada a las decisiones de los inversores, produce un diseño que va a ser cada vez más segregado, con cada vez más cantidad de gente sin acceso a vivienda propia, etcétera. En fin, un tema largo, vamos a buscar otras ocasiones para seguir conversándolo. Estábamos hablando con Rosario Fascina, coordinadora del área del derecho de ciudad de ASIG, Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, a partir de la nueva regulación de los alquileres temporarios, que, como decíamos, no está diseñada a favor de del acceso a una vivienda permanente, aunque sea en alquiler, sino a favor de estimular la especulación con los alquileres temporarios para turismo. Rosario, muchísimas gracias por tu tiempo. Vamos a volver a hablar de esto.
Muchas gracias a ustedes. Buenas tardes.
Hasta luego. Gracias.